Por favor, busquen conmigo en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos a leer versículos 10 a 15 hoy. Cuando yo predico, nosotros progresivamente estamos estudiando el libro de Colosenses. Entonces vamos a continuar donde empecemos la vez pasada. Entonces Colosenses capítulo 2, empezando con versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos al Señor en oración. Dios lleno de gracia, gracias por tu palabra, gracias por esta verdad maravillosa en lo cual vamos a reflexionar esta mañana. Deme gracia y claridad de palabra, Señor, para hablar de estos temas, Señora, profundizar en este texto. Padre, pido que tu palabra, tu verdad, esté profundo en mi corazón y el corazón de los electores hoy. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. ¿Quién soy? ¿Qué determina mi identidad? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Dónde encuentro la esperanza y la paz? ¿Dónde encuentro la significancia y el gozo? Una búsqueda rápida en el internet, una búsqueda de los medios sociales o viendo la televisión o las revistas, los anuncios, todo esto te mostrará que este mundo, esta cultura tiene un crisis de identidad. Las personas se identifican como gatos, diferentes géneros, sin género, diferentes objetos. Ha llegado al punto que si tú buscas yo me identifico como en línea, tal vez verás que yo me identifico como un helicóptero Apache, o yo me identifico como flaco, yo me identifico como primera generación profesional, en una variedad de otras cosas. Las personas están buscando en todos lados para descubrir quiénes son y cómo tener esperanza en este mundo. Y al buscar su identidad, buscan la paz, la vida, la esperanza. Muchos buscan adentro de sí mismo, en su trabajo, en sus pertenencias, en su apariencia, en sus sentimientos, sus deseos. Cada una de estas cosas depende de su propia ser. Busca el mundo caído, buscando la satisfacción, consuelo, esperanza. Aún entre los que dicen ser creyentes, hay confusión en quiénes somos, en lo que nos define. Tanto que personas hablan de luchar con su identidad basado en sus sentimientos, las circunstancias, o un pecado, un talento, o sus relaciones, o la tentación de buscar en sí mismo para encontrar su identidad. Y realmente no es una confusión que acaba de empezar. Esta confusión es causada por el mundo, el pecado que ataca a la iglesia. También existía en el día de la iglesia de Colosas. La iglesia es temprana. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada con las mentiras de dónde sale la identidad y la seguridad de los creyentes. Fueron tentados a buscar su identidad y la plenitud de su salvación y estándares legalistas en poderes espirituales, en un conocimiento más alto o en otras formas de filosofía mundial. Ellas no necesitaban buscar en sí mismo o en las otras personas o en la ideología del mundo. Por la gracia de Dios, Pablo escribe para declararles a ellos y al fin a nosotros que en Cristo se halla toda la sabiduría, el conocimiento, la vida y la esperanza. En Cristo mora toda la plenitud de Dios y todos los que confíen en Él por la fe son completos. No falta nada si confías en Cristo. Él es suficiente y en Él, tú, creyente, tienes tu identidad. Entonces, pensando en nuestro texto hoy, yo quiero ver tres categorías para nuestro estudio. Al verlo, primeramente quiero ver la unión con Cristo, que en el texto, no solamente en la primera parte, sino en todo este texto. Entonces vamos a tratar con la idea de la unidad con Cristo primero, porque tendrá parte en todo lo demás. Segundo, veremos una ilustración viejo y nuevo, versículos 11 y 12. Y después veremos tres realidades de la salvación. Entonces, eso es el bosqueo del pasaje. Entonces, quiero empezar con la unión de Cristo. En el sermón que prequé en ti siempre, yo prequé de Colosenses capítulo 2, versículos 8 a 10, y nosotros nos enfocamos en la suficiencia y la supremidad de Jesús, en quien somos completos. Los versículos que vamos a ver hoy no cambian mucho en el punto de esos versículos. Por eso yo volví a incluir el versículo 10 con los versículos que vamos a ver hoy. Para repasar brevemente versículos 8 a 10, vimos que en estos versículos hay una exhortación de no estar cautivados por cualquier cosa o cualquier persona que no sea Jesucristo, porque Jesucristo es Dios quien tomó en él la carne y tenemos en él toda la plenitud de la vida y todo lo que necesitamos para gozo, para la paz y para la eternidad. Una plenitud de la vida. Dios está en Cristo y en nosotros estamos en Él. En la introducción, versículo 11, continúa desarrollando aún más esta verdad. Somos completos, según versículo 10. Tenemos todo lo que necesitamos en la vida, gozo, paz, eternidad, seguridad en Cristo. Y con eso empieza el versículo 11, en Él también. Entonces, continúa el mismo tema, la misma idea. Por todos los pecadores que confíen en Cristo por la fe, somos hechos completos en Él. Él quien es glorioso y poderoso, misericordioso y soberano, quien es el Redentor. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor del cielo. Y la verdad increíble de la salvación es esto. Estamos unidos en Él. Y por eso tenemos los beneficios que son suyos, las bendiciones espirituales innumerables en los lugares celestiales. Vivimos por el poder y la eficaz de su muerte. El centro de esa doctrina de salvación, como ha dicho el escritor John Murray, se llama la unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Qué significa estar unido con Cristo? En el Nuevo Testamento hablan de la unión de Cristo más de 200 veces y probablemente es más que eso, más de 200 ocasiones. No es una doctrina oscura, es una doctrina principal y necesaria para nuestra salvación. Es crucial, es vital. La unión con Cristo incluye muchos de los aspectos de cómo estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que estamos con Cristo. Por medio de esta unión vital, somos bendecidos para estar asociados con Cristo y estamos bendecidos en las bendiciones que son suyos, que podemos experimentar sus bendiciones. También estamos bendecidos y fortalecidos cuando Él mora en nosotros y obra en nosotros. Estamos bendecidos a andar con Él y a tener comunión con Él, porque Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos guía. La Escritura desarrolla el aspecto de esa doctrina en varios lugares y en una manera que no podemos entender completamente. Tenemos esta imagen completa de la unidad con Cristo. Hay un aspecto eterno de la unión con Cristo. Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero también en pasajes como Romanos 6, nosotros leemos que estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Y más, nuestra unión con Cristo no empieza hasta cuando en el tiempo, porque antes de que el Espíritu de Dios nos dé vida, estamos afuera de Cristo, estamos dominados por la muerte, la transgresión y el pecado. Hay ese aspecto de que estamos escogidos antes de la fundación del mundo y estamos unidos con Él en su muerte y su resurrección. Todo eso aconteció antes de nacer nosotros, pero todavía hay un punto del tiempo cuando estamos unidos con Cristo, cuando ya no estamos en la muerte, sino que estamos en Cristo. Nuestra unión en Cristo es vital. No solamente tenemos bendiciones espirituales, pero tenemos poder, santificación para dar fruto, amor que nos cambia y un gozo que nos sostiene y nos hace crecer. La unión con Cristo es una verdad vital, es nuestra, es salvación. Esa doctrina de la unidad con Cristo dice que encontramos todo lo que necesitamos en Él: la elección, la adopción, la vida y perdón, paz, sabiduría, gozo. Y que es por medio de nuestra vida en Cristo que nosotros estamos sostenidos y que tenemos todas estas cosas. Nosotros ya no tenemos bien espiritual sin nuestra unión con Cristo. Y esta unión que tenemos con Cristo es un don de Dios que viene con fe en lo cual vivimos y andamos. Gálatas 2, versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien viva, sino que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no estamos vivos, estamos vivos en Cristo. Hay una diferencia. La vida que vivo está en Cristo. Colosenses 3, versículo 3 dice: porque has muerto y tu vida, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Unión con Cristo, esta verdad vital. ¿Por qué es tan importante que lo entendamos? Hemos hablado bastante de la unidad de Cristo. ¿Por qué es importante entenderla? Tenemos que saber que ya nos pertenecemos, que nuestra identidad se halla y se defina en Cristo. Si tú has confiado en Cristo por la fe, tú tienes vida en Cristo. Eso es quien eres. Tú eres cristiano, uno que está en Cristo. Tenemos que entenderlo para vivir en luz de esta verdad. Tenemos que entender la unión que tenemos y la unión de la comunión que tenemos, y tenemos que buscar esa bendición. Tenemos que entender el poder que obra en nosotros, la seguridad que tenemos, que nos guardará. Tenemos que entender la bondad que experimentamos está en el Señor y viene de Él y no viene de nuestras propias manos. Tenemos que acordarnos que tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos que buscar afuera para la satisfacción. No tenemos que creer la mentira que hay algo más que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Y esta verdad sobrepase cualquier enseñanza mundial o filosofía que el mundo puede ofrecer. No tenemos que buscar nada más. Tenemos que buscar al Padre en Cristo porque Él es suficiente. Entonces, nuestra unión con Cristo es una doctrina grande en lo cual nuestra salvación legalmente se depende. En Cristo somos justo ante de Dios, antes del Dios Santo. Es por medio de la unión con Cristo que estamos siendo santificados, creciendo en esta vida y en esta obediencia. Entonces, hay mucho que está bajo esta idea de la unión con Cristo. Ahora que tenemos una idea general, quiero pensar en cómo esa doctrina aplica a la verdad, nuestro texto y qué veremos hoy. Entonces, estando unidos en Cristo, somos plenos, completos en Él. Eso nos dijo versículo 10, somos completos en Él. Segundo, nuestra unión en Cristo está centrado en estar en Él y en su muerte, resurrección y sepultación salvadora. Eso es clave. Estamos unidos en su muerte y en su resurrección. Estamos lejos de Cristo por un tiempo y por gracia recibimos vida y estamos unidos con Cristo. Y estando en Cristo, tenemos la bendición de su obra salvadora. y recibimos perdón de pecado, liberación de la condenación del pecado, un rescate del juicio de pecado, victoria sobre todas las fuerzas espirituales que quieren forzarnos a quedar en nuestro pecado. Entonces tenemos la unión con Cristo. Ahora progresamos al texto, regresamos al texto. Vamos a empezar con versículo 11, viendo al texto. Hay dos ilustraciones que tenemos aquí en versículos 11 y 12. Uno antiguo y otro nuevo. Vamos a ver esas dos ilustraciones. Leamos. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, creo que es importante, antes de profundizar en estos versículos, tengo que decir, hay algunos que han querido ver este texto sacando relación entre la circuncisión y el bautismo, como tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Es un pasaje único con una combinación única de ilustraciones. Es muy raro de Pablo hablar de dos cosas juntas. Normalmente habla de una o de la otra. Y por esto, el hecho de que estas dos cosas están juntos aquí, algunos han querido conectar esas dos cosas aquí para unificar el pacto de Dios. Y al hacerlo, ellos han luchado para el bautismo de los bebés. Ellos dicen que la circuncisión era el sello del pacto. Entonces, el bautismo de los bebés es el sello del pacto ministrado a los bebés. Concluir esta sería un error. Obviamente, somos bautistas, no creemos en bautizar a los niños. La circuncisión fue el señal del Viejo Testamento, sello del pacto Dios hizo con Israel, que marcaba a los hombres como parte de un pueblo físico, una imagen de la necesidad de cortar el pecado. Entonces, era algo dado a Israel a ser continuado, a Abraham para ser continuado en Israel. El bautismo está dado a la iglesia. Es manifestación de la obra de Dios en el espíritu, en el corazón. Y se manifiesta en el lavar de la vida y representa la resurrección que tenemos con Cristo. Viendo esas dos ilustraciones, quiero que decirles que no debe entender aquí que Pablo enseña que el bautismo es lo que reemplaza la circuncisión. No enseña que como había que circuncidar a los niños en el Antiguo Testamento, aquí debemos bautizar en el Nuevo Pacto a los niños. Yo amo a mis hermanos pedobautistas. Ellos creen en bautizar a los infantes. Los queremos, estamos de acuerdo con ellos acerca de muchas doctrinas claves, pero no estamos de acuerdo con ellos en esta doctrina. Déjame explicar por qué este pasaje no enseña que debemos reemplazar la circuncisión con el bautismo o la unión de las dos cosas. Primeramente, el pasaje no se inscribe dando instrucción de la circuncisión. Pablo aquí está tratando con un problema específico. Está contradiciendo una falsa enseñanza. No está enseñando la doctrina de la iglesia, sino está enseñando de la suficiencia de Cristo, de quién es Cristo, y que tenemos nuestra vida en Él. Tenemos que tener cuidado de sacar una conclusión doctrinal en las ordenanzas de la iglesia cuando no es lo que está enseñándonos directamente la iglesia aquí. Pablo está tratando con la idea de la suficiencia de Cristo. Segundo, la mención de circuncisión y la mención del bautismo no trata de los actos en sí, sino que toma el entendimiento de los actos para dar instrucciones espirituales. El enfoque aquí en el pasaje es una ilustración espiritual, ilustraciones para ayudarnos a entender algo espiritual. Tercero, en el contexto, los dos ilustraciones no se refieren al mismo en realidad espiritual. Uno habla de la muerte y otro habla de la sepultación y la resurrección. Habiendo aclarado un poquito este malentendimiento, queremos volver a ver lo que realmente dice este texto. Primeramente, la circuncisión. Así se menciona en nuestro primer versículo, en versículo 11. En él también fuiste circuncidado Como he mencionado en varios sermones que hemos visto en el libro de Colosenses, la falsa enseñanza que venía a la iglesia de Colosenses era una mezcla. Si se acuerdan, ellos trataban con problemas con los ángeles, la idea de sufrir en el cuerpo, no causará el crecimiento espiritual, buscaron un conocimiento más alto por medio de rituales que creyeron que eran partes de la salvación, rituales judíos, no solamente rituales de la ley, pero rituales que se habían cambiado en cómo se utilizaron, rituales de circuncisión o restricciones de la comida o días santas. Eso sabríamos si fuéramos a ir a Colosenses 2. A unos versículos más abajo. Aunque parece raro que Pablo utiliza una ilustración como la circuncisión para hablar de la iglesia de Colosas, una iglesia romana, con la mayoría de los gentiles, parece raro que lo hiciera, pero es muy probable que lo hace porque ese ritual de circuncisión estaba siendo forzado en los creyentes, una falsa enseñanza. Probablemente estaba siendo forzados en ellos, que tenían que circuncidarse. Era algo común. Gálatas habla mucho de eso, que la circuncisión no es necesario para la salvación, no es parte de la salvación. Entonces, probablemente por Pablo utiliza esa ilustración con la iglesia. Él está descartando esa falsa enseñanza. El acto físico de la circuncisión, quitando esa piel, fue algo exigido por Dios a Abraham como una marca en el cuerpo de los hombres que representaba su inclusión en el pacto. Era un señal físico del pueblo de Dios, el pueblo étnico de Abraham. Pero aún en el Antiguo Testamento, el Señor comunicaba que la circuncisión no era solamente un acto físico, había mucho más incluido. Era una ilustración que el pueblo tenía que entender y al final hablaba del corazón. Escucha algunos versículos del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10, versículos 16 a 17 dice: Circuncida el piel de tu corazón, porque el Señor tu Dios es Señor de señores, Dios de dioses, el Dios poderoso. Deuteronomio 30, versículo 6 dice: El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus herederos, para que ames al Señor tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón, para que puedas vivir. Jeremías 4 dice: Circuncídese al Señor, quitando el piel de tu corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, para que mi ira no caiga como fuego por la maldad de tus hechos. Había un punto en el Antiguo Testamento que hablaba de una necesidad espiritual, que hablaba del corazón. Muy claro que el acto físico tenía que ser un señal de algo interno, la necesidad de quitarnos el pecado. Pues en nuestro texto, eso es lo que dice Pablo a nosotros y a los creyentes de la iglesia de Colosas. Nos hace reflexionar en esta verdad. Entonces, viendo versículos 11 y 12 de nuevo, vamos a pensar en lo que nos dice este pasaje de la circuncisión, lo que nos habla de la realidad espiritual. Dice: Fuiste circuncidado con circuncisión no hecha con mano, a mano. Al echar los creyentes estaban circuncidados espiritualmente. Era una unión de Cristo hecho completo, seguro. Dice que fuiste circuncidado. Es algo ya pasado. Es algo que pasó en la obra de Cristo. Esta circuncisión no es algo físico. Nos dice que no es hecho a mano. Entonces, eso nos dice que es algo espiritual. Los falsos maestros que enseñaban que tenían que cumplir ese ritual físico de la circuncisión, dice Pablo, bueno, no, no lo necesitan, lo han tenido hecho espiritualmente, han limpiado el corazón. Pues el próximo dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso del carnal. Eso es la circuncisión, es quitar de ti ese carne pecaminoso. La imagen es que el pecado de nuestro corazón, de nuestra carne, está cortado, está quitado de nosotros. Y eso es algo hecho por la obra de Cristo, cuando Él fue cortado de Dios por nosotros en la cruz y nosotros estamos en Él. Y dice, en la circuncisión de Cristo, dice, como Jesús fue cortado en la cruz, nosotros también estamos unidos en Él, en la cruz. La circuncisión es una imagen espiritual, hablando de la unión con Cristo. El cuerpo pecaminoso, espiritual, siendo quitado de nosotros, y ahora estamos en Cristo y que hemos muerto con Él. Ya no somos esclavos al muerto, a pecados, estamos muertos a pecado. Y al no ser esclavos, haber quitado esta naturaleza pecaminosa, hemos sido librados del poder del pecado. Y por eso tenemos que quitar de nosotros el pecado que permanece. Entonces la circuncisión nos da la idea de la muerte, de haber muerto con Cristo, unido con Él en su muerte. Y después entra la idea del bautismo, en versículo 12, para darnos una progresión de la ilustración. Como vimos con la circuncisión, vamos a pensar primeramente en la imagen del bautismo. El bautismo es un orden, medio de gracia ordenado por Cristo que los creyentes siguen en obediencia a Él. Tiene que ser una declaración pública de nuestra asociación con Él, declarando públicamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entrar en el agua es la idea de ser sepultado porque morimos con Cristo. Al salir del agua estamos resucitados junto con Cristo, tenemos nueva vida en Él. Habla de la realidad espiritual de lo que ha acontecido. Declara que como creyentes nosotros hemos muerto, que hemos sido sepultados y levantados con Cristo. Es una imagen llena del Evangelio, es una imagen maravillosa del Evangelio, un testimonio de la obra de Dios. Entonces Pablo utiliza la ilustración aquí para hablar de las mismas realidades espirituales, que en Cristo estamos plenos y en Él hemos no solamente muertos al pecado, sino que hemos resucitado a vida nueva. Hay un pasaje que leyó hermano Pablo en Romanos 6 que se asocia cercanamente con esto. Romanos 6 no habla de la circuncisión, sino que habla del bautismo. Habla del bautismo para dar todos los puntos. Entonces vamos a leer, volver a leer ese pasaje. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso abre más a versículos 11 y 12 de nuestro pasaje hoy y nos ayuda a profundizarnos un poquito más en el tema. El bautismo se utiliza aquí en Romanos 6 para hablar del mensaje espiritual de la circuncisión y el bautismo en Colosenses. Vemos la imagen de la muerte, de ser sepultados, de la resurrección. Todas las verdades están en nuestro texto hoy. Como creyente, hemos sido unidos con Cristo en la salvación y con tu unión con Él has muerto el pecado y tienes los beneficios de su muerte por ti en la cruz. Cristo ha muerto y si ha muerto, tú has muerto al pecado, estás muerto al pecado. Por eso no hay poder de pecado en ti y por unión con él has ido al sepulcro y ya estás muerto de pecado, ya no puede exigir nada de ti. Y por unión con él has resucitado y tienes las bendiciones de Cristo. Tienes vida nueva, como dice Romanos nuevo, que andas en vida nueva, con una vida abundante. Dejas el pecado, buscas la justicia, andas en la esperanza y en paz. Tienes gozo y vida. Y eso pasa por la fe en la obra poderosa de Dios, quien da vida a los muertos y que da al creyente todo lo necesario para la vida y para la eternidad. Eso tiene implicaciones. No solamente es una ilustración que veamos que dice, oh, bueno, morimos con Cristo, estamos muertos, ahora resucitamos con Cristo. No, hay implicaciones aquí para nosotros. Morimos al pecado. Entonces, hay que matar al pecado. Si has sido circuncidado espiritualmente, si has muerto con Cristo, esa naturaleza pecaminosa ha sido matado. Entonces ya tenemos que dejar de pecar porque el pecado ya no tiene poder sobre ti. No puede exigir nada de ti. Estamos vivos en Cristo a Dios. Entonces como Él andó en justicia, también debemos intentar andar como Él anda. Primero de Juan 2:6 dice lo mismo, que debemos andar en el camino que donde caminó nuestro Señor. Los detalles de haber sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección son importantes para la progresión de nuestro pasaje. Pablo hablará del hecho de que hemos muerto en Cristo en Colosenses 2:20. ¿Cómo es importante? Es la base por lo cual nosotros podemos rechazar esa falsa enseñanza. Nosotros no estamos atados ya por el pecado, entonces no tenemos que creer las mentiras de Satanás, del engañador. Somos vivos en Cristo, libres para obedecer, para seguir la verdad. En Colosenses 3 hablará de cómo hemos sido resucitados con Cristo y dirá, si has estado resucitado con Cristo, pues busca las cosas que busca Cristo. No, no te preocupes con las cosas aquí en la tierra, sino busca las cosas celestiales. Porque estamos en Cristo, hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, resucitados junto con Él. Esa imagen bella de lo que Cristo ha hecho y cómo estamos conectados con Él en eso y las bendiciones que recibimos. Pero la verdad de ser pleno en Cristo, estar unidos con Él, no termina en versículo 12. Hay aún más. Se explica más en versículos 13 a 15. Versículos 13 a 15 veremos tres puntos claves acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. En Cristo hay vida. En Cristo hay perdón, en Cristo hay rescate. Versículos 13 a 15 van a desarrollar esa idea. Primeramente la vida y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Pablo ya predicó esta cosa hablando de la circuncisión. Nos da más información aquí. Lo que hemos visto es que estamos muertos al pecado y unidos con Cristo en su vida. Pero lo que no hemos visto es nuestra muerte al pecado. No venía a nosotros en un estado de neutralidad, sino que estábamos muertos en el pecado antes. Entonces nuestro muerto al pecado tenía que acontecer porque ya estábamos muertos en el pecado. Dice, estabas muertos en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne. La transgresión que habla de romper el mandamiento de Dios, hacer lo que no debemos hacer, ir a donde no debemos ir, andar el camino que no debemos andar, vivir de manera que no debemos vivir. Eso es la desobediencia que definía la vida que está en la muerte, vivir sin Dios. Eso enfatiza la gravedad del pecado, de la naturaleza terrible de la naturaleza de pecado. Aún la vida del pecado es la muerte, porque morimos con Cristo, porque antes de eso teníamos vida con el pecado, pero aún la vida con el pecado es la muerte. No hay viabilidad en el pecado. Cuando entró el pecado al mundo, vino la muerte y más muerte. Nacimos con la naturaleza del pecado y en nuestra existencia física actuamos en pecado, muertos. Pablo conecta las cosas un poquito más aquí, diciendo que nuestro estado muerto en el pecado era un estado de la incircuncisión. Entonces aplica aquí la circuncisión. Estábamos muertos, conocidos por llenos de nuestros deseos pecaminosos. La idea de transgresiones enfatiza para nosotros que tomamos decisiones para pecar. Decidimos pecar. Y habla de la incircuncisión de nuestra carne, hablando de que tenemos una naturaleza pecaminosa y tomamos las decisiones que tomamos porque esos eran nuestros deseos atados al pecado. Eso demuestra que estamos muertos en el pecado y por nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que escribió Pablo en Colosenses 1, 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. Pablo no ha cambiado de su teología en este capítulo. La oscuridad de la vida lejos de Cristo no es bello, no es bonito. Piénsalo así. Reflexiona así. Tú, bueno, ustedes, yo, nosotros, éramos muertos espiritualmente en nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro enojo, nuestra ira. Estábamos muertos en nuestra idolatría, desobedientes a Padre, viviendo una vida egoísta, perezosos. Nuestra vida definida por una falta de fe, por una vanidad, queriendo el chisme, la mentira, sin arrepentimiento, sin tristeza por lo que hemos hecho. Todo una contradicción de la gloria de Dios, muertos sin vida. Es una imagen terrible. Por los que no confían en Cristo, eso todavía te describe la muerte. El pecado es la muerte. Es la hostilidad a Dios todavía termina en la muerte, la desesperación. Pero hay esperanza. Y gracias a Dios que eso no es el fin. Hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo ha muerto. Jesucristo ha muerto para tratar con tu pecado. Hay esperanza porque Dios ha actuado para dar vida y fe en Cristo. Por todos los que confían en Cristo, esta imagen oscura que describí. Nos da tristeza, pero debe causar alegría en nosotros porque ya no somos así y solamente es por Cristo. Por los que no confían en Cristo, hay esperanza. Si tú crees en Cristo, confías en Cristo, hay esperanza. Dice que Dios los hizo vivos juntamente con Él. Hay vida en el Señor Jesús. La obra del Señor es dar vida a los pecadores, la vida que es el contraste de la muerte en la cual vivíamos. Esa vida que nosotros fuimos creados para tener, que perdimos en nuestro Padre Adán, vida para conocerle a Dios, vida para conocerle a Dios, para deleitarnos en Él, para magnificarlo a Él. Recibimos vida y salimos del el reino de la oscuridad por Dios y estamos trasladados al reino de la luz, el reino de su Hijo. Todo lo que antes nos describía, todo lo que antes describía un pecador ha sido borrado y ahora estamos definidos con la unión que tenemos con Cristo. Segundo de Corintios 5, 17 dice que si alguien está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por Dios. Por nosotros fue matado y nosotros morimos en él. En Cristo, por su muerte, hemos sido liberados del pecado. Y tenemos esperanza y vida. Y esa vida nueva, esa unión con Cristo. Tenemos bendiciones ricas espirituales, paz de vida, perdón. Versículo 4, 14 dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando de medio y clavándolos en la cruz. Tenemos perdón, perdón por todos los pecados. No necesitábamos solamente la muerte, pero necesitábamos perdón del pecado. Habíamos pecado en contra de Dios. de Dios. Estábamos condenados. Nuestro pecado nos había separado de Dios. No solamente necesitábamos tener vida con Cristo, necesitábamos tratar con el pecado también. Y eso es lo que nos implica aquí el texto, que Cristo ha muerto para tratar con el pecado. Hay perdón en Él. ¿Cómo tenemos perdón? ¿Cómo puede un santo Dios tratar con nuestro pecado malvado? ¿Cómo puede un santo Dios perdonarnos? Pues dice aquí en versículo 14, básicamente son dos frases que vamos a ver. Primeramente dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros. Anulado. El acto de los decretos era justo, verdadero. La declaración de nuestra culpabilidad dice, eres culpable. Era el pecado que escribimos con nuestro propio pecado. El sello de Dios, de su ley moral. Éramos culpables. Eso testificaba en contra de nosotros, en contra de nuestra rebelión. La ley clamaba para la justicia. La buena noticia es que el Señor tomó ese decreto de la muerte que era nuestro y puso pagado, cancelado, anulado. Habíamos, teníamos una deuda y Él lo canceló. Anular significa borrarlo completamente. Él ha tratado con ese deuda. No es que después nuestros pecados volverán a levantarse. No, dice, ha sido perdonado, perdonado, anulado. Pero ¿cómo puede un Dios justo anular a nuestra deuda? No puede solamente anular a nuestro pecado. Él es justo, Él es santo. El pecado tiene que ser castigado. Sin el derrame de sangre no puede haber perdón, nos dice Hebreos. Tiene que ser un pago. Y eso es lo que dice en la próxima frase. Dice que eso, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz. No solamente lo anuló diciendo, no me voy a preocupar por eso. No solamente lo guardó ahí en el estante queriendo taparlo y cubrirlo. No, Él lo anuló al tratar con el pecado, clavándolo a la cruz. Él lo puso en la cruz, en la cruz. Él trató con los crímenes que tú habías cometido, pecados que yo había cometido, nuestra culpa, el pecado, el precio de nuestra condenación. Jesús derramó su sangre en la cruz para tratar con el pecado, para satisfacer, hacer satisfacción por el pecado. Cantaremos en Cristo solamente en un momento. Dice, en la cruz, cuando Cristo murió, la ira de Dios está satisfecho, porque en Él fue puesto cada pecado, en la muerte de Cristo vivo. Cristo tomó nuestro pecado, nuestra deuda, la condenación que era nuestro, y Él lo satisfizo. Él lo satisfizo. Él lo tomó el castigo que merecían nuestros pecados. Es una verdad maravillosa. Hay varias palabras y solo quiero compartirlo, lo haré brevemente, pero algunas palabras aquí que quiero describir lo que está mencionado aquí. Primero aquí, expiación. En su muerte, Cristo hizo un pago para la culpa de pecado. Expiación. El pecado requiere un pago y Él lo pagó. Él trató con la condenación que requiere pecado. Él trató con la culpa del pecado. La segunda palabra es la propiciación. La propiciación tiene que ser con cargar con el castigo. Cristo en su muerte trató con nuestro pecado al sufrir la ira, el juicio por este pecado. Él cargó la ira de Dios, lo que debe haber caído sobre nosotros. Por todos los que estamos en Cristo debíamos haber pagado eso, pero Cristo lo pagó, Él lo cargó. Su muerte no fue algo genérico ni es ineffectual por cualquier de las personas por las cuales murió. Él murió por su pueblo, murió en nuestro lugar, un garantizo de nuestra salvación. Su muerte fue una sustitución para nosotros, en nuestro lugar, para tratar con nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos tener su bendición. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Tenemos las bendiciones ricas de la salvación por lo que Él ha hecho. Pensando en eso, algunos puntos que debemos considerar. Este perdón que es nuestra, no es algo que ganemos, es algo que viene completamente de la gracia. Si nosotros estamos muertos en el pecado, no hacemos nada para ganar nuestro perdón. Tantas veces estamos tentados a pensar que tenemos que hacer algo. Aún después de venir a fe en Cristo, estamos tentados a creer que tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios o para volver a su favor. El perdón es perdón. Él dice que ha perdonado nuestro pecado porque ha tratado con ellos. No hay necesidad de volver a entrar a su favor. Es cierto y es completo. Él dice que Él anuló el acto de los decretos. Quiero pensarlo un poquito más. Si alguien ha enseñado en la escuela dominical aquí en ese pasillo, tal vez han usado uno de esos pizarras. Periódicamente, cuando se envejecen, esas pizarras no se borran tan fácilmente. Él dice que ha anulado la deuda. No es como esa pizarra donde está difícil borrarlo. Alguien ha descubierto que puede usar el Magic Eraser ahí en el borrador mágico y puede limpiar completamente esa pizarra. Pues así es con Dios, está borrado. Ya no hay marcas, ya no hay huellas, ya no hay sombra de lo que estaba antes. Está borrado completamente. Y es importante, es vital a nuestra salvación. Nosotros no tendríamos vida en Cristo si no teníamos perdón. Todo se conecta en Él. Entonces, de último, Él, despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Cristo hay rescate y liberación, porque Él ha golpeado decisivamente a los líderes de este mundo. Colosenses 1 nos dicen que las potestades y esas autoridades fueron creadas por Dios. Él es el creador, entonces tiene autoridad sobre ellos. Pero después llegamos a Colosenses 2 y enfatiza que porque Cristo ha venido, porque tomó en sí la carne, en la plenitud de Dios mora ahí en Él, Él lo ha logrado. Él ha demostrado que tiene autoridad sobre los potestades de este mundo. Y ahora llegamos a nuestro versículo aquí, versículo 15, que enfatiza que esos principados y potestades han sido desarmados, están avergonzados, vencidos por Él. Entonces tenemos la imagen, el entendimiento. Podemos ver todo este libro que los principados y los potestades son los poderes espirituales, especialmente aquí en versículo 15. El énfasis es en los poderes espirituales que están en contra de Dios, que intentan vencer su reino. Los poderes de la oscuridad, de la maldad, que quieren enfocarse en la condenación que merecen los pecadores. Que no quieren ver solamente el decaer de la creación, pero quieren ver a la humanidad, la cima de la creación, caer en pecado y permanecer en el pecado. Que buscan ese deseo de la muerte, engañando. Dice que Él es un engañador y ha estado engañando desde el principio. Esos poderes mantienen a la humanidad en miedo, alegrándose en su esclavitud al pecado. Y al final está bajo la lealtad a esos potestades oscuras, esos poderes espirituales de la maldad que andan todas las personas que no están en Cristo. Efesios 2 lo dice, que siguen el transcurso de este mundo, el príncipe y el potestad de este mundo, el espíritu que obra en el mundo. Dice que lejos de Cristo, tú sigues a Satanás, el príncipe del aire, que tienes lealtad a él. Pero a pesar de las mentiras tan fuertes, a pesar de la oscuridad que declaran, ellos han recibido un golpe devastador en la muerte y la resurrección de Cristo. Es una imagen bastante oscura, pensando en los potestades espirituales de la oscuridad, pensando en Satanás y sus demonios, su deseo de ver la muerte espiritual. Pero ellos han recibido un golpe devastador. Jesús les ha desarmado, Él los ha avergonzado, ha triunfado sobre los potestades de la oscuridad. Él los ha desarmado. La palabra significa desvestir. Él les ha desvestido, Él les ha quitado esa vestidura de autoridad. Él es Rey, Él es Señor. Entonces los que están en Cristo han sido librados del reino de la oscuridad y ahora han sido trasladados al reino de la vida, en esperanza en Cristo, hay vida en Cristo. Dice que Él los exhibió públicamente. Al quitar la condenación a los pecadores, Cristo libró los pecadores del Satanás. Y Satanás y sus demonios mostraron que son ineffectuales para destruir lo que Cristo ha hecho. Satanás quería tentar a Jesús para verlo caer, pero no podía. Y en su muerte, en su resurrección, Cristo se ve como el vector. Es el vector. Y en la cruz, Cristo demostró su poder sobre la muerte, sobre la maldad. Y la iglesia sigue adelante. Y hay la demostración continua de poder de Cristo, sacando pecadores de la oscuridad, trasladándoles a la vida. Hay esa exhibición pública de esas potestades continuamente. Y al final, esos poderes fueron vencidos. ¡Vencidos! No hay victoria para ellos. Es seguro. Su muerte es seguro. Cristo es Señor. No tienen capacidad de acusar a los creyentes porque todo su poder y su autoridad de acusar ha sido quitado. Ya no tienen autoridad. Ya no tienen control sobre lo que vendrá o lo que acontecerá. Cristo es Señor. Por la semilla de la mujer, nos dice en Génesis 3:15, la semilla de la mujer aplastará, destruirá la cabeza del serpiente. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para vencer los poderes de la maldad y para declarar que Cristo es triunfante. Entonces hoy, para terminar, si tú dependes en Cristo por fe, estás en Cristo, estás pleno en Él, tienes una salvación maravillosa. Tenemos nuestra identidad en Cristo. Ya no nos identificamos por el pecado. Ya no nos identificamos por nuestras obras. Ya no nos identificamos por nuestra culpabilidad ni por nuestro egoísmo. Ahora estamos en Cristo y en Él tenemos justicia, vida, perdón, esperanza, paz. Entonces, ande en eso. Ande en luz de eso. Si has muerto con Cristo, tienes perdón en Cristo. Anda en luz de esta perdón. Y por los que están aquí esta mañana, que no confían en Cristo, probablemente lo han escuchado antes, tal vez lo han escuchado varias veces, que el pecado es grave, que el pecado es la muerte, que el pecado te separa de Dios, pero que Jesús ha hecho cosas maravillosas en su muerte en la cruz, que Él ha muerto para tratar con el pecado, con la muerte, el diablo, y que hay perdón. Tal vez lo has escuchado antes, lo has escuchado todo, has escuchado el Evangelio. Pues yo te digo, crea en Cristo. No te hace bien solo haberlo escuchado, tienes que confiar en Cristo. Cree que es verdad, el pecado es grave, es la muerte. Hay esperanza en Cristo. Deja tu pecado. Deja por tus deseos egoístas y busca a Cristo. Tírate a Jesús en fe. Oramos. Dios glorioso. Gracias por esta mañana. Ministra nuestro corazón, Señor, con esta palabra. Ayúdenos a continuar reflexionando en esta palabra, respondiendo a tu palabra por la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.